El siguiente programa es categoría A, apto para todo público.
Programa de clasificación E, entretenimiento.
Se viene la mañana con muchas cosas buenas. Abrimos la ventana a un mundo de colores. Pensar en la familia renueva la confianza. Crecer con el ejemplo dibuja una esperanza. Si te fatiga la rutina, si reconoces nuestra voz de amistad, hacer tu vida un lienzo para este nuevo día, elegir el comienzo de tu nueva realidad. Colores para la vida, tu espacio familia.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas de nuestro programa Colores para la Vida, el que estamos iniciando justamente ahora cuando son las 9:05 en este día jueves 10 de noviembre del año 2016. Caminamos por la vida, caminamos por los días y ahora pues nos corresponde justamente este jueves, que como cada jueves tendrá lo suyo aquí en nuestro espacio, aquí en nuestra cabina y a través de los micrófonos de Radio Católica Nacional. Un abrazo grandísimo para cada uno de ustedes allí en las diferentes provincias, rincones de este queridísimo Ecuador, al que llegamos a través de la red de repetidoras de Radio Católica y que cubren una muy buena parte de nuestro territorio y que también señal pues que se extiende a través de la red del internet, cubriendo todo el mundo en la dirección www.radiocatolica.org.es. Distintas nacionalidades, distintas culturas, distintos horarios nos reunimos alrededor de nuestros temas, de nuestra música. Ya les comenté ayer lo que tendremos el día jueves, hoy se lo repetiré, pero primero demos la bienvenida, abramos el telón de este programa con la música que es nuestra, siempre nuestra invitada especialísima. Con esto les decimos muy buenos días.
¿Cómo no voy a cantar a mi Ecuador querido, tan amado y bendecido por su belleza sin par? Y a su comida sabrosa, agasajo espiritual, quiero dedicarle ahora un capítulo especial. No sé por dónde empezar, se me hace agua la boca, es que todo me provoca y me toca con las papas locas de Cuenca, yo nado de Sanoquí, de Guayaquil la guatita y eso sí, un buen ají.
¿Qué nos comemos, ñaño? Es que hay tantas cosas ricas en nuestro país.
Pásenme un repelojano de esmeraldas, un tapao, unas cholitas de guano, aunque sea para llevar. Nada nos cuesta soñar, si al cabo solo es comida. ¿Para qué tenemos vida si no para disfrutar?
Y hablando de disfrutar, un heladito de Salcedo,
como debe de ser.
No me quedaré con ganas de un sequito de gallina, un ceviche manavita con salteta y patacón, dulce de hijos con queso y café de cariamanga, y un heladito de paila de esta ibarra con sabor.
Bueno, y aquí estamos en Imbabura, una chichita de jora vecina, por favor.
¿Cómo no me comería del oriente ecuatoriano un ayampaco de pescado con guayusa bien caliente, un cevichito de chochos con oreja y encurtido? Muchos son los manjares que le gusta a nuestra gente.
Oye, ¿qué tal si nos comemos un chuntacur? ¡Carajo! ¡Pero hecho maito, ñato!
Loco con aguacate y mote con chile. hinchadas de morocho, esas que hay en el estadio. Una gallina de pincho y un par de cuyes asados. Son tantas las golosinas que no están en esta mezcla. Si llego a ponerlas todas, imaginen la fanesca.
¡Qué ganas de un cevichito de cancharagua de las hermosas Islas Galápagos!
También queremos nombrar, porque se quedó pendiente, un plato fuera de serie que le encanta al presidente. Los cangrejos a lo criollo, la delicia del manglar, con bastante cebollita y cerveza nacional. Con arroz y con maduro, lo guayaco de verdad, que se acabe ya la veda para que nos pueda invitar.
Colores para la vida.
Bueno, escuchando esa canción nos da hambre, ¿no? A estas tempranas horas de la mañana, pero una muy buena relación de las riquezas, de las incontables riquezas que tiene nuestro país en todos los ámbitos, en todos los campos. De eso ya vamos a hablar. Antes cumplamos con nuestro saludo, con nuestro encargo de llevar el mensaje, tanto de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre, cooperativa que está junto a los ecuatorianos, junto a las ecuatorianas, aquellas que han emprendido, aquellas que han encontrado en su quehacer artesanal la razón de su prosperidad, el motivo y el eje de su prosperidad, que empezaron siendo artesanas y que hoy por hoy son empresarias, junto a la 29. Esta es una de las facetas que el crédito lo permite y que la 29 lo promociona y lo difunde. Y nosotros, pues, encantados, llevamos ese mensaje a la colectividad ecuatoriana. Pero así como el emprendimiento, hay muchas otras áreas que tienen también su capítulo en tema de crédito con la 29. Su vivienda, su vehículo, la educación de los hijos, en fin, todo lo que se le presente como una necesidad está con su correspondiente crédito en la 29. Y además, la 29 está en todo el país, una gran facilidad la que brinda a través de su red de agencias y también a través de Servipagos, la red de Servipagos, que es válida también para recibir sus cuotas de los respectivos créditos. Un gracias, como siempre, y nuestro saludo a Laboratorios Clínicos de Ecuamerican. Allí hay, pues, una infraestructura muy grande, diferentes instalaciones, equipamiento de primera, equipo profesional de asimismo muy capacitado, muy preparado para ofrecerle los servicios de laboratorio clínico, de imagen diagnóstica, de medicina ocupacional, que son los tres grandes capítulos o áreas que tiene Ecuamerican, y de toda esa globalidad, pues hemos venido recalcando el tema de la prevención del cáncer de seno, porque para ello Ecuamerican dispone de la más alta tecnología a nivel mundial. Una mamografía digital con tomosíntesis 3D es la herramienta para una detección temprana de cualquier anomalía en el seno, y entre ellas, pues, está el cáncer, y con ella alejar, pues, aquel fantasma que afecta a una de cada 8 mujeres en el mundo en cualquier o en algún momento de la vida, el cáncer de seno. Una enfermedad que es fácilmente detectable con esta tecnología, por eso la recomendamos, y por eso también le comunicamos que Ecuamerican, pretendiendo que más mujeres aquí en nuestro país, en nuestro medio, puedan acceder a este examen, especializado, pues ha implementado un 20% de descuento, un atractivo 20% de descuento para aquellas mujeres que se hagan la mamografía digital con tomosíntesis 3D hasta el 31 de diciembre. ¿Cómo debe hacer? Bueno, debe ir a América y Rumipamba. Justo frente al Colegio San Gabriel está ubicado allí Ecuamerican. El teléfono es el 394-7880. Recuerde que no necesita orden médica para realizarse este examen. Lo puede hacer usted de manera preventiva y allí los profesionales de Ecuamerican le van a orientar en relación a los resultados que se obtenga de dicho examen. Bueno, vamos a contarle o a recordarle en realidad, porque ayer lo mencionamos, que tendremos para este jueves especialísimo, aquí en nuestro espacio. Bueno, doña Pris ya está por acá, en unos instantes le daremos la bienvenida, pero habíamos anunciado que como temática para abordar en este día jueves, hemos invitado virtualmente pues al Mariscal Antonio José de Sucre, de quien estaremos hablando, una gran figura en la historia, no solamente de nuestro país, sino de nuestro continente. Estaremos revisando parte de esa biografía, parte de los acontecimientos importantes históricos en los que participó y muchos de ellos fue protagonista el Mariscal Antonio José de Sucre. También tendremos visita artística, ya les habíamos comentado, estará con nosotros Víctor Armijos, uno de las mejores guitarras aquí en nuestro país. Y es oportunísima su venida porque está ya a las puertas el 11º Festival del Requinto, una tradición ya de la que Víctor pues es uno de sus gestores, impulsores, y de la que estaremos conociendo precisamente detalles de su boca. Pero también tendremos la música que vendrá pues también muy oportuna en este jueves, desde su guitarra. Así es que estén muy, muy atentos. Por cierto, tendremos por allí un paréntesis comercial con la presencia de Carito Alarcón. Así es que todo eso lo tenemos ya listo. Vamos a un temita más y arrancamos con lo anunciado.
Colores para la vida.
Bueno, con esa música, con esa melodía, con esos acordes sinfónicos que hacían una excelente versión de este Carnaval de Guaranda, qué bonito es carnaval, dice parte de su letra. Queremos saludar a la capital de la provincia de Cañar, no, perdón, de Bolívar, qué barbaridad. Ya me va a matar mi querido Santiago. La provincia de Bolívar, efectivamente. Un lapsus, no, por favor. No hemos perdido para nada el norte de la geografía ecuatoriana. Simplemente una pequeñísima confusión. Pero en todo caso, con broma y todo, pues queremos enviar un abrazo de felicitación a todos los guarandeños que nos escuchan, tanto en la provincia de Bolívar, como en el resto del país, del que algunos amigos pues están muy muy cercanos al programa. Esto es en razón pues de que hoy es una un año más de la recordación de su fecha de independencia. Hace poquito hablábamos sobre la batalla de Camino Real, así es como se llama, ¿no? Que fue, digamos, el evento pues previo, el antecedente, que determinó que al día siguiente estos mismos soldados pues entraran a Guaranda y sellaran su independencia. Y ese es precisamente el hecho histórico que hoy se lo recuerda. Así es que nuestro saludo, nuestra felicitación a Guaranda y la provincia de Bolívar. Ahora sí vamos, no sé si, a ver, mi querido Dani, no, pues demos la bienvenida a doña Pris, sí, antes de hacer ninguna pausa.
Renato, buen día.
¿Cómo estás,
buen
mi
día,
querida Pris?
Yo feliz oyéndote decir cosas.
decir cosas, cosas raras y cosas que no son.
No, no, pero estuvo bien. Estuvo divertido, toda la radio se ríe.
Es que es chistoso porque, bueno, tenemos a Santiago por aquí cerquita.
Sí, no, hasta ahora no para de reírse.
Que entre la risa y el machete estaba listo para intervenir ante nuestra equivocación. Pero no, 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 para nada. ¿Cómo te va primeramente?
Bien, feliz de volver después de este largo feriado.
¿Qué tal el feriado? ¿Estuviste trabajado. Descansando o
no,
trabajado?
No, trabajado. ¿Ah, sí? Nosotros trabajado y trabajado esta semana también.
¿Sí?
Estamos en el Escala esta semana, en Cumbayá.
Ya, en Cumbayá.
Así
ya.
Es, en una feria y así que bueno, no queda más, hay que trabajar.
¿Hasta cuándo se mantiene esa feria?
Hasta el día domingo.
Hasta el día domingo.
Desde hoy hasta el día domingo.
¿En qué sector más o menos?
Es en el centro comercial, en el Escala.
Uh-huh.
Entrando a mano derecha.
Entrando a mano derecha. Bueno, aquellas personas que escuchan a Priscila y que de pronto no la han visto directamente cara a cara, bueno, pues tienen la oportunidad de hacerlo en esta semana en el Centro Comercial Escala, aquí en Cumbayá, en el sector entre Cumbayá y Tumbaco, ¿no?
Sí.
Realmente, ¿no?
Sí, es ese el sector.
Ese es el sector, pues de allí. Contactarse no solamente con ella como figura de la radio, sino también como impulsora, gestora, productora de productos de excelente calidad. Ahí está la marca Amores Secos. El amaranto es una de sus estrellas, pero hay algunas otras
estrellitas
también que salen pues de la mano de la creatividad y de todo el trabajo y esfuerzo de doña Pris Mejía.
Agradecida, Renato, por eso.
No, ya te paso la factura.
Sí, ya me pasa la factura. Sí.
Bueno, ¿cómo te va con el tema que habíamos anunciado?
¿Cómo me va con el tema que habíamos anunciado?
Esto es como cuando llegas al examen en el colegio, ¿no? A ver, chicos, ¿estudiaron? Sí, ¿estudiaron? ¿Están listos?
Me siento comprometida cada que se nos ocurre escoger un personaje de esta
sí,
índole.
Sí, ciertamente. Ciertamente, porque, varias veces lo hemos dicho, ¿no? Es un reto realmente, pese a que siempre hemos recalcado, nuestro programa no es un espacio de experticia, ni mucho menos, más es de motivación, de acercarnos afectivamente a la historia, a los personajes, a las tradiciones, para más motivar esa misma respuesta y actitud en el público que nos escucha. Pero claro, en el medio está un esfuerzo que es un poco informarse,
leer
mucho, recordar lo que te enseñaron en la escuela y revisar muchas otras cosas que no te enseñaron en la escuela y que de pronto las descubres también.
Claro,
¿no?
Y como esas sorpresas que solemos tener, ¿no? Porque yo hay algunas cosas que recuerdo de la escuela y no son para nada la realidad de los hechos.
Sí.
Y no, a mí me gusta mucho esto de que busquemos personajes. De pronto rompe un poco esa línea que suele gustarle al público, uh-huh. que es cuando nos llaman, cuando hablamos de cosas súper tradicionales. Uh-huh. Pero en el caso de hoy, bueno, en los últimos que hemos estado viendo personajes, es importante que nos demos cuenta de dónde venimos y cómo nos hemos ido formando.
Exactamente. Y eso precisamente se hace conociendo a los personajes, conociendo los hechos históricos. Porque allí encontramos también respuestas de muchas cosas que han ido sucediendo en lo posterior, en el tiempo. Y también encontraremos respuestas y explicaciones pues a fenómenos actuales totalmente, ¿no? Porque estamos también construyendo historia día a día. ¿Qué te sorprendió, quizás, hablando de estas sorpresas, qué te sorprendió de
Yo creo que de las mayores sorpresas es lo joven que muere.
Claro,
son 35 años uh-huh. siendo un ente tan importante en lo que fue la independencia en Sudamérica. Es atacado por nosotros mismos.
Así es.
Esa parte es como la más loca. Yo, de todo lo que buscaba y de todo lo que me acordaba, sabes que fue prócer, sabes todo lo que hizo con relación, uh-huh. pero de su muerte se sabe muy poco. Yo sí. tenía muy claro que había sido venezolano y que estaba enterrado en Quito. Uh-huh. No tenía la idea muy certera de por qué. Sabía que estaba casado con una quiteña también, pero no sabía nada más. Uh-huh. Y después cuando empiezas a investigar y empiezas a leer y a leer y te das
cuenta... Se te atan cabos, ¿no? Porque aparte hemos revisado otros personajes y otros hechos históricos que están relacionados, que pertenecen a la misma época independentista, y es como que vas atando cabos. Algo que ahí sí debería suceder esto en el colegio, es decir, un profesor de historia debería ser lo suficientemente cautivador con la materia para que pueda el estudiante sacar sus conclusiones, hacer estos descubrimientos, ¿no?
No, por supuesto, es no sé cómo decir realmente, pero es muy novedoso el darse cuenta que esto que vivimos hoy, uh-huh. ese meterse el pie que tenemos, es histórico.
Así es, totalmente.
O sea, la guerra de poder ha estado todo el tiempo. Uh-huh. Recuerdo, leía una frase de Bolívar con relación a la muerte de Antonio José de Sucre, y era el asunto de, claro, se moría de paso su mayor rival. Les digo, porque Bolívar sentía que era súper importante la actitud de Sucre, era uh-huh. Realmente era una persona que llamaba mucho la atención uh-huh. al que le seguían. Claro, y él lo lamenta desde todos los puntos de vista, incluido eso, uh-huh. que pudo haber sido su sucesor.
Bueno, de hecho se lo dijo en vida, ¿no? Uh-huh. En algún pasaje que registra la historia, se lo dijo, o sea, no sé cómo le trataría, pero se lo dijo, tú eres el más cercano a sucederme en gloria. En Ajá, gloria, en
sí,
realidad.
Sí, sí, sí.
Y un poco revisando, a ti te admiró lo temprano que muere, lo joven que muere. A mí me admiró lo joven que empieza.
Ah, los 15.
Es decir, a los 14 años ya ingresó a las milicias, sí. Miembro de una familia de tradición militar.
Claro, patricia, es decir, le dicen, que me encanta ese término, es una familia patricia.
Exacto.
Que es con esos.
Todos sus ancestros de varias generaciones anteriores habían sido distinguidos militares. Y inclusive su propio bisabuelo, bueno, sí, su padre fue un, inclusive intervino en digamos, en toda la gesta independentista, pero digo lo cercano porque su familia era del sector de Flandes, allá en un sector gitano, digamos, de ¿cómo se llama esto? De Bélgica. Uh-huh. Ajá. Y ya el bisabuelo era belga, digamos, era llegado, era migrante a la América, ¿no? Y de allí el abuelo como tal ya nació acá, pero, digamos, trajo toda la, por un lado la tradición y por otro lado la riqueza, porque eran familias muy nobles,
sí,
y
eran,
muy acaudaladas, ¿no?
Claro, era gente como...
Y todo eso heredó, digamos, Sucre, o toda la familia Sucre. Justo sus hermanos, lamentablemente, la mayoría de ellos murieron en todas los combates, porque también
claro,
eran
en,
militares.
En un lapso de tiempo
muy corto.
Muere un montón de gente de su familia.
Son como 14 miembros de su familia.
Que mueren en un...
Que mueren así en poco tiempo, ¿no?
Sí, sí.
Y sin embargo eso no impidió a que él se enrolara y tuviera un protagonismo desde temprana edad, ¿no? Porque mira, aquí yo tengo una relación y justo había hecho los apuntes. A los 14 años se enrola como cadete de húsares nobles de Fernando VII en Cumaná, que es el
donde
él nace, ¿no? Ahora es el, me parece
es Lara,
que
es, estado de Lara.
No, de Sucre mismo.
Sucre, estado de Sucre.
Sucre, es decir, justo en su honor cambió de nombre, ¿no? A los 15 años ya era subteniente de las milicias. A los 16 años le nombran comandante de ingenieros, porque en realidad él era, digamos, su interés era también la ciencia, la ingeniería, y llega a eso y lo nombran comandante de ingenieros a los 16 años, mira tú. Por aquí hay una relación.
Claro, es impresionante eso que hemos recalcado siempre, la gana de saber. Uh-huh. Y de romper con un montón de trabas que en ese tiempo eran normales. Uh-huh. Hoy día tenemos acceso a todo y no tenemos, creo que, el mismo interés que tenían ellos por ser eruditos en alguna cosa.
Sí.
Yo estaba también leyendo eso, o sea, cómo, uh-huh, cómo estudian, ¿no? De paso es un matemático. Son ciencias exactas lo que le...
Mira, y eso explica un poco porque, de hecho, es reconocido como el más completo militar de toda la gesta libertaria. Sobre Bolívar, inclusive. Por eso es que muchas batallas las ganó Sucre, en realidad. Si bien Bolívar era el comandante, digamos, pero las estrategias, las tácticas, las estratagemas que en términos de guerra, de estrategia guerrera, se daba, salía, digamos, del ingenio y la cabeza de Sucre, ¿no?
¿Leíste el detalle sobre lo...? Dicen que tal vez fue el primero que le dio valor a los derechos humanos.
Así es. Aparte...
¡Qué loco!
Aparte de eso, relación, eso sí me llamó muchísimo la atención, porque no se lo conoce, digamos, históricamente. No,
claro, pero él hace una como una declaratoria con relación al, uh-huh, al asunto de la guerra. Ajá. Uh-huh. ¿Cómo van a ser tratados los...?
Tú estás hablando exactamente, ya te digo, ¿de qué?
Sí, aquí tiene lo tengo. Sí, pero es como... Porque de paso es parte de la Constitución de Bolivia, es parte de algunas... sí, es el primero, ¿no? Él redacta, uh-huh, la primera Constitución boliviana. Pero tiene esto que vi con relación a lo de los derechos humanos.
Espérate, se trata de...
El nombre exacto de...
El nombre, lo que pasa es que es una especie como de acuerdo. Espérate un ratito. Por aquí debo tener... Bueno, pero en todo caso, es por encargo de Bolívar.
Sí, sí.
Él se encarga, no llego a la información, nos pasa a menudo que tenemos tanta información que nos perdemos un poco.
Sobre todo para citarla textualmente en relación a lo que estamos haciendo.
Ajá.
Pero
lo que
mientras
te decía
buscamos
es que
y encontramos eso...
Es como una suerte de mediador para llegar a definir un conflicto. Y allí es donde...
Es el armisticio de Santa Ana.
Exactamente.
Así se llama.
Armisticio de Santa Ana.
De Santa Ana, exactamente. Mira que es un tratado de la regularización de la guerra.
Exacto. Es como ponerse de acuerdo en las reglas en que vamos a guerrar, ¿no?
Y claro.
Fíjate que ese es el fundamento para lo que hoy se conoce, ya no me acuerdo el nombre con el que se conoce, pero es igual que son los términos con el que se manejan los conflictos bélicos a nivel mundial hoy por hoy. Es decir, Sucre fue el pionero en ese sentido.
Claro,
¿no?
Tengo una frase, dice que Bolívar dijo al respecto, es el más bello monumento a la piedad, uh-huh, aplicada a la guerra.
Mira que hay una frase de Sucre que es... tremenda y tremendamente profunda y que refleja lo que estás diciendo, y es aquella de que él decía, nuestra justicia es la misma antes y después de la batalla.
Uh-huh.
Es decir, no es que
porque perdiste
o porque ganaste vas a salirte de la ética, entre comillas, la ética que regía el desarrollo de los conflictos bélicos.
Así es. Mira, dice aquí que este documento marcó un hito en el derecho internacional, pues Sucre, uh-huh, fijó mundialmente el trato humanitario que desde entonces empezaron a recibir los vencidos por los vencedores.
Exactamente. Increíble, ¿no? Qué espíritu, qué corazón. Y mira que...
Es como loco cuando unes las dos cosas.
Uh-huh.
Te das cuenta, eres un guerrero, estás hecho para vencer, de paso.
Así
porque
es.
La estrategia de todos ellos es ganar. Vos no vas para perder una guerra.
Exacto. Y eso implica que tienes que destruir
matar,
al enemigo.
No, por supuesto, tienes que matar, tienes que provocar emboscadas, tienes que hacer un montón de cosas. Sin embargo, tienes ese lado humano que, si vos piensas lo que pasa hoy por hoy, ya no existe, ¿no?
O sea, pues. Ahora utilizan, desde los gobiernos en contra de sus propios pueblos, armas químicas, por ejemplo, ¿no?
Exactamente.
O sea, ¿qué tipo de humanidad se refiere eso?
Sí, es lo que te decía, cuando uno revisa lo que ha vivido, lo que ha pasado antes, te das cuenta que hay muchas cosas en las que en realidad nos deshumanizamos.
Totalmente.
Dejamos de... y cambiamos, ¿no? O sea, no te olvides, ahí era un poco el hecho de no ser dominado, de no ser... por eso peleabas, para conseguir una libertad. No te olvides que hoy peleamos por otra cosa. Hoy peleamos por intereses totalmente frívolos. Es dinero, es poder.
Así es.
O sea, vas manipulando. Antes, bueno, tuvimos caudillos, la gente quería liberarse, sin embargo... ibas respetando, aún en ese caso ibas respetando la calidad de vencedor. Hoy no tienes para nada eso. Hoy es un negocio. Yo quiero una guerra porque yo voy a vender armas. Yo quiero una guerra porque, como soy el que maneja las marionetas, yo voy a ganar.
Exacto.
Vos te haces pedazos. Lo que pasa ahora en todas partes del mundo. ¿Te imaginas? Tienes bombardeos, tienes cosas, tienes ciudades destruidas. Cuando esos episodios pasan, ¿quién gana? ¿Quién gana?
El vendedor de armas.
El vendedor de armas, el que va a reconstruir, porque no te olvides que en este mundo hay un montón de negociados hasta para eso.
Así es.
O sea, a mí me parece
te
terrible.
Te enferman para venderte medicinas.
Te acaban
y
totalmente.
Y te meten en una guerra para venderte la recuperación.
Exacto. Claro, o sea, después viene todo este juego, ¿no? Todo este juego... como digo yo, hasta de traer cemento. Porque como estás tan hecho pedazos, no tienes ni siquiera el cemento.
Así es.
Y siempre hay un vivo que se va a aprovechar de eso para. Entonces, creo que hemos ido cambiando, si volvemos un poco al tema de él. Otra cosa que me tiene sorprendida es la cantidad de hijos que tuvo. Tiene una hija legal, ¿no?
O sea, digamos... digamos, una hija con su único matrimonio.
Exactamente. Él tiene una hija, entre comillas, legal, que cumple todos los requisitos de la época, que también me causó gracia porque él se casa por poder.
Sí.
O sea, va un apoderado a la iglesia, al sagrario, aquí en Quito, porque se casa con una quiteña noble, de paso.
Ajá, la marquesa de Solanda, ¿no?
Exactamente. Entonces, se casa con ella por poder. Va alguien en su representación... Y también me causaba así un asombro. Él se ve con ella un año después de haberse casado.
Claro.
No, claro. No es que te casas, o sea, te casas por acuerdo.
Lo que pasa es que, bueno, ubícate en el tiempo y los tiempos. Y los tiempos que les tomaba a estos personajes desplazarse de un lado a otro. Estaba en Bolivia cuando sucedió eso. Es decir, él se casó siendo presidente de Bolivia prácticamente, el primer presidente de Bolivia, porque él fue el que fundó
y de él es
nación.
La idea de que se llame Bolivia, o sea, bueno, así no es. Bolivia exactamente, porque él lo que funda es la República de Bolívar, y de ahí hacen un juego como los derivados, o sea, de tal cosa viene tal cosa, entonces por ende de Bolívar debería venir algo que se parezca
dijo,
que sea Bolivia.
No sé si Sucre, si de Remo vino Roma, entonces
exacto,
de Bolívar
viene
Bolivia.
Exactamente.
Un poco en honor a
no te olvides que ellos hacen muchas cosas. Por decirte, recalquemos algo. Venezuela, que fue un país de próceres realmente.
Así es.
O sea, si te pones a pensar, es esta idea la que emancipa toda América. O sea, así son los venezolanos, en ese caso, el punto fuerte, el eje de liberación.
Claro, y tuvieron protagonismo. Es decir, ahí está Bolívar a la cabeza, Sucre, el mismo Flores... que vinieron desde Venezuela haciendo todo el trabajo libertario en todos los pueblos de acá, de más al sur, ¿no?
Hoy que te oigo hablar de Flores, son de las cosas que en este descubrir me sorprende. Porque Flores es como el padrino de él en el matrimonio, y después se lanza la teoría de que fue Flores quien le mandó a emboscar. Porque tenía miedo... de que, mira que ahí Flores todavía no era presidente de la República, pero él tenía miedo que sea Sucre el primer presidente del Ecuador. Esas son las teorías que se lanzan. Y me reía porque Bolívar le escribe una carta a Sucre reclamándole el hecho de que no le haya nombrado
a él el padrino.
El padrino.
¿No? Y le dijo que era un ofrecimiento anterior.
Claro, típica, o sea que...
El
que
típico.
La excusa, de, todo, la excusa de todas las veces. Pero hablando de estas sorpresas lindas que yo en realidad quisiera que lo que nosotros estamos haciendo, que es un conversar tú y yo, de esto que vamos descubriendo, que vamos sabiendo, le provoque a la gente la misma gana que a mí me provocó.
Sí, yo te digo, ha sido muy grato descubrirle a Sucre por su dimensión humana, ¿no? Mira que en tan corta vida, 35 años muere.
Es lo que te decía, o sea, empieza todo a los 15, hizo, se muere a los 35.
Y esto de casarse por poder era por su afán de estar con su familia, de estar con su esposa, de estar en el lugar, de descansar después de tanta
guerra. Claro, él quería, claro, él se retira por eso.
Se retira,
cuando él se retira de Bolivia, se retira justamente diciéndole a Bolívar que necesita, que ya, o sea, como que él siente que cumplió.
Exacto.
Ya hizo todo, ahora solo quiero paz. No te olvides que la marquesa es Holanda, tiene, además que de todas las cosas que tienen hacia el lado de Machachi y todo lo demás, tienen una gran finca aquí en el Valle de los Chiles.
Así es, sí has estado allí, ¿no? ¿No?
Hace muchísimo tiempo.
Bueno, ahora es como un centro de convenciones, de eventos.
No, últimamente no, o sea, debo reconocer hace muchísimos años cuando eso estaba en reconstrucción.
Poco tiempo, digamos unos 2 años, alguna cosa así, tuve un compromiso allí. Y es una construcción impresionante, ¿no?
Pero piensa lo que es la Ciénega nomás, aquí en, ¿cómo se llama? Por Lazo. O sea, todos esos fueron sitios de gente pudiente, con esa nota europea dentro de él, porque son sitios de reposo, ¿no? O sea, se construían a un estilo europeo, pero con la misma opulencia que tenía
allá. Así es. Bueno, tenían el poder para hacerlo, ¿no? Imagínate todo lo que habrá durado mismo la construcción de tremendas mansiones y casas, ¿no? Pero se dice pues que llegó a disfrutar de esto, se turnaba entre Quito y Los Chillos por un tiempo, ¿no? Mientras tuvo su hija, que
claro,
lamentablemente
eso,
murió muy
claro,
temprano.
Yo no tengo idea de los hijos anteriores de Sucre. Sucre tiene, me parece que 3 hijos antes de su hija.
Parece que en eso se parecía a Bolívar, ¿no?
Eran picaflores, eran quindes.
Lo que pasa es que...
Renato, permíteme algo, por favor. Déjame mandarle un abrazo a Mireli Ceballos, que es nuestra fiel oyente todas las veces. Me acaba de mandar un mensajito justamente...
¿Qué dice, doña Mireli?
Que es un placer oírnos en la radio con el programa. Entonces yo quiero, por favor, mandarle un abrazo fuerte. Sé que
nos sumamos a ese abrazo en Manabí está ella, ¿no?
Sí.
Sí, me parece que entre Manta y Puerto Viejo, no estoy seguro. Pero en todo caso, un abrazo a nombre de Mireyi y de todos los manabitas y manabitas, hombres y mujeres que nos escuchan.
Yo a veces me quiero decirles algo. Yo a veces le pregunto a la gente cómo se llama cuando me cuentan que... Y no todo el mundo me sabe querer decir.
¿El nombre?
Sí, o sea, es como, no me vayas a saludar, no me acholes un poco. Pero para todas las personas, para que no se nos olviden los nombres que sí nos dan y los que no nos quieren dar. En serio,
y los que
estoy
se nos olvidan también.
Claro, sí, es verdad.
Porque a veces conversas con alguien por ahí.
Y después se te va.
En algún momento de la semana y luego cuando quieres saludarle ya no registraste muy bien el nombre, ¿no?
Sí, pero cosas en serio un gran cosas de la edad.
Digo por doña Pris.
Sí, sobre todo por...
Oye, y eso que come Amaral.
Tenemos que volver a hablar sobre ese reality. Ya tengo que hacer uno en el que vos seas el acusado.
Oye, no, pero volviendo
a Sucre.
Eso te digo, mira que a nivel de gobernante, de administrador, se destacan logros realmente importantísimos en las naciones o en los espacios, en las jurisdicciones, porque no solamente fue, digamos, el primer presidente de Bolivia, fue también jefe supremo de Perú.
Tiene varias, tiene una trayectoria muy... muy especial, empezando por lo que vos decías, a la edad que empieza, es el segundo presidente de lo que fue la Gran Colombia. O sea, es así.
Claro que fue una época bien turbulenta para lo que dices tú, ¿no? Es decir, Sucre no muere en manos de los españoles, muere en manos
de los propios
americanos que estaban peleándose Mira que en ese caso el territorio que se peleaban era este. Es decir, querían anexar a Quito, a Guayaquil, o al norte, a la Gran Colombia, o al sur, al no recuerdo el nombre, esta como Confederación del Sur que venía pues siendo liberada por San Martín, por O'Higgins, el chileno, etcétera, ¿no?
Claro, hay una, lo que decíamos, hay una lucha de poderes.
Una pugna.
Hay una pugna, exactamente. Verás, tienen un propósito al inicio, es como vamos a liberarnos y vamos a sacar la parte española de aquí, pero después todos quieren ser importantes. Ese encuentro que hay entre Bolívar y San Martín aquí en Guayaquil es como muy relevante, porque San Martín de cierta forma retrocede, o sea, le dice a Bolívar, sigue. Porque si no estaban, o sea, todos queriendo lo que tú estás explicando, todos querían que Guayaquil sea parte, todos querían que Quito sea parte, y tienen esta nota de, la parte española era virreinato del Perú, capitanía de no sé qué, o sea, tenían todo eso, y todos estaban peleando por eso. ¿Me explico? Era como mantener la misma tradición española.
O sea, mira que...
con nuevos nombres, pero era esa necesidad de...
Bueno, es que muchos de estos, como estábamos viendo, eran descendientes de europeos, es decir, de alguna forma tenían esa herencia europea, pero claro, lo que yo entiendo es que era como, se veía que las cosas estaban moviéndose mucho, se veía ya la caída del Imperio Español aquí en América, y claro, ahí surgían los intereses seguramente, ¿no? Es decir, cada quien quería anexar la mayor cantidad de territorios y pelearse pues el gobierno de esos territorios, y de allí es que surgen las pugnas, al punto tal que echan abajo...
acaba la Gran Colombia.
Exacto, la Gran Colombia, mucho tiempo después.
Claro, es una nota utópica, más dura el tiempo de liberación, estamos hablando desde el primer... cuando empiezan los rumores con el primer grito a la independencia aquí en el 809, y hasta cuando en realidad termina, que es en el 25, si no me equivoco, 1825, creo que es la de Ayacucho.
Sí, con la de Ayacucho termina...
Termina la
lucha contra España.
Sí, sí.
No terminan las batallas.
No, pero la gesta libertaria, como quien dice, o sea, la última batalla que se da es la de Ayacucho, por eso Sucre es el mariscal de Ayacucho, se le dice.
Así es.
¿No? Entonces, es de esa parte, pero más se demora en formar porque para cuando se forma en realidad la Gran Colombia, es cuando todos están liberados, porque ya tienes territorios para anexar. Más rápido de lo que eso pasa, se acaba la Gran Colombia.
Exacto.
Y se acaba la Gran Colombia por todo esto que empieza a suceder. Una de ellas es la muerte de... O sea, ya se había prácticamente terminado la Gran Colombia y empiezan a fallecer todos. O sea, ya no hay ni siquiera una imagen, digamos que...
De referencia, digamos, que pueda de alguna manera... Claro, Bolívar muere decepcionado totalmente justamente por ese fracaso.
Y no mucho tiempo después.
Así es.
Entonces, eso te digo, o sea, es como una explosión, ¿no? Como cuando prendes un fósforo.
Sí.
O sea, haces una gran cosa y se apaga con una velocidad totalmente rápida.
Sí.
Entonces yo creo que con esto de aquí pasó lo mismo. Y mientras iba analizando esta cosa de Sucre, que me duele que ya no tengamos el Sucre ahora que lo pienso, porque cuando lo miras, cuando te das cuenta, es totalmente importante el que hayamos tomado su nombre para que sea nuestra moneda.
Nuestra moneda, ¿no? Obviamente un personaje totalmente relevante en el proceso. Yo ya ahora, digamos, acercándome un poquito más a la información, a la historia, veo que, digamos, la figura grandísima de Bolívar lo opacó, pero Sucre merecía otro sitial en la, digamos, bueno, en la memoria actual de la historia.
Es como todo, tienes que tener un buen publicista, entre comillas, en todos los ámbitos. Todo depende de la fama que creas. Los abuelos decían, date a la fama y échate a la cama, como quien dice. Y cuando miras lo que pasa, Bolívar es un creador, digamos así, es una persona capaz de paso de incentivar que otra gente haga lo que él cree, que es pero los estrategas no son precisamente Bolívar. Me explico, Bolívar es El que pone la cara, el
digamos,
que...
manejaba lo macro, creo yo, ¿no? Es decir...
No podemos negarla.
No, obviamente.
O sea,
pues,
todo lo que es uh-huh. Bolívar como tal, o sea, es...
Claro, además todos estaban al mando de Bolívar, es decir, no... No,
él es el creador de la idea, como quien dice, pero claro. No te olvides que se necesitan manos para construir uh-huh. cualquier cosa.
Exactamente.
Y Sucre es tal vez el más importante de todos.
No, sin duda, o sea, fue su brazo derecho, ¿no? Fue su brazo claro. derecho en la medida en que las batallas claves de todo el proceso las ganó Sucre.
Leíste la estrategia y cómo arma el asunto de la batalla de Pichincha y yo uh-huh. me quedé...
No, en todas las batallas es difícil entrar ahorita en detalles porque tendríamos que ubicarnos con cosas...
Claro, está la de Junín, está la de Ayacucho, está la de Pichincha.
La de Pichincha, pero en cada una de ellas hay de reseña de cómo maneja la estrategia, es decir, cómo les aborda, cómo
en
les rodea,
tiene una
les
nota
flanquea.
Loca, ¿no? Es uh-huh. Justamente eso de aprovechar la altitud del uh-huh. terreno y de emboscar haciendo... O sea, es como hacer... Pensar que estás retrocediendo cuando tienes una hueste que empieza a descender, como quien dice.
Así es.
O sea, engañas, ¿no? No estás subiendo. Uh-huh. En realidad tienes una hueste que está descendiendo para atacar. Uh-huh. Yo...
No, y lo mismo sucede, en otro territorio, pero sucede igual en Ayacucho y me parece que en la de Tarqui, sí.
En la de uh-huh. Junín también. O sea, yo me sorprendo porque... Cuando pienso en el ajedrez, que sé que es una estrategia de guerra, justamente uh-huh. un saber cómo movilizarse, es increíble, ¿no? O sea, que vos tienes ahora toda la tecnología para suponer y vos no tienes una guerra certera. O sea, uh-huh. me refiero, no puedes asegurar lo que vas a uh-huh. tener un triunfo. Uh-huh. Y cuando te pones a pensar, terreno súper agreste, estamos hablando más de 3.000 metros, se dice que la batalla de Pichincha se da sobre los 3.000 metros.
Claro, claro, es en el sitio que ahora existe,
el templete.
Sí, que son más de 3.000 metros de altura. Y en cada una de ellas hay así estos detallitos ya muy militares.
Claro,
si
te hace pensar que va a perder. Yo estaba leyendo la batalla de Pichincha y uh-huh. leía toda la estrategia española, cómo estaba. Claro. Aparentemente ya estaba derrotado. Uh-huh.
Claro, porque además esperaban refuerzos.
Claro, estás solito ahí pidiendo auxilio ahí arriba, sin señales de humo y sin quien, o sea, pero eso te digo, es la forma como ataca. Uh-huh. Uh-huh. Porque cuando llegan sus refuerzos y todo lo demás, no ascienden al Pichincha. Uh-huh. ¿Me explico? Entran de una forma en que ellos descienden del Pichincha.
Claro. Es que estratégicamente, imagínate lo que es atacar hacia abajo que atacar hacia arriba.
No, pero vos no se te hubiera imaginado. O sea, si vos me dices, ya vienen mis refuerzos, yo miro hacia abajo a ver si están viniendo por abajo.
Claro.
Por ahícito vienen.
Uh-huh. Es increíble, ¿no? Por eso es que Bolívar también lo admiró tanto.
Sí, leí la carta de despedida. No sé si encontraste, hay dos cartas de despedida de...
Pero se duda mucho de la autenticidad.
De la segunda. Hay dos cartas. Yo leí... La una en la que él tiene una manera muy, ¿cómo se dice? Redundante, no sé, muy uh-huh. demasiado servicial sería la uh-huh. palabra. Y la segunda de la que en realidad hay muchas dudas, uh-huh. justamente porque en la primera carta que yo leí, él es súper reverencioso con Bolívar. Uh-huh. Y claro, le agradece a más no poder el hecho de haber sido parte de la vida, de la gesta libertaria y todo lo demás. Uh-huh. Y como que le dice, estas lágrimas que brotan el rato de despedirme de usted. Y luego escribe luego aparece una segunda carta, que es un poco más formal, si quieres decir,
más
ahí.
Diplomática, digamos.
Como más fría, por uh-huh. decir algo. Es justamente a la que le ponen toda la tela de duda, uh-huh. porque ellos aclaran que él siempre fue así con Bolívar. O sea, le trataba, le decía
mucho
mariscal,
respeto.
De paso, claro, uh-huh. Y él siempre expresó la admiración, eso cuando algo te gusta y vos te desbordas, uh-huh. o sea, dices qué emoción, qué lindo, y él tenía eso. Uh-huh. Entonces dicen que probablemente la otra, la primera carta a la que hablan, déjame ver si la uh-huh. encuentro para que la puedas leer, ¿o la tienes?
No la tengo, pero por aquí mismo creo que estás buscando tú. Pero en todo caso, lo que sí se nota es que fueron como hecho el uno para el otro en términos de los objetivos que buscaron, ¿no? Es decir...
En los mujeriegos también.
En los mujeriegos. Digo, Sucre, un militar a carta cabal, muy preparado, muy serio, muy severo inclusive, pero a la vez muy justo y muy humano, o sea, una combinación difícil de conseguirse, ¿no?
Claro, ¿cómo eres un buen guerrero y tienes el espíritu para ser piadoso? Por usar la... Porque normalmente cuando eres guerrero eres aniquilador.
Así es.
O sea, no queda más, no hay una... No concibes una mezcla.
Exactamente.
Sin embargo, ellos tienen esta parte como muy especial. Hay que saber ser vencedor. ¿Me explico? Porque ganador puede ser cualquiera, digo, sí. O sea, coges y llegas. Hay que saber ser vencedor. Y vencer no quiere decir aniquilar solamente.
No,
¿me explico?
No.
O sea, es por el contrario. Tienes que demostrar que mereces lo que acabas de ganar.
Ajá.
Y yo creo que Sucre tenía eso. O sea, tenía ese espíritu que nos hace falta a la mayor parte de nosotros hoy por hoy.
¿Cuántos Sucres se necesitan el día de hoy?
No hay Sucres, oye.
Y no hablo de la moneda.
Por Dios, sí. No hablarás peor de los dólares con lo que acaba de pasar. Perdón, déjame decirlo en público. Estoy choqueada.
¿Ah, sí? ¿Eres ciudadana norteamericana?
No, no soy, pero no puedo concebir.
Entonces, ¿por qué te metes en las cosas de otros?
Pero es que no puedo concebir. O sea, déjate cosas, Renato. Yo, ese sí fue un impacto profundo.
No, yo estoy lejos de la política, mi querida Doña Pris. Entonces, no me...
¿No te afecta?
No me afecta. No me afecta. Ayer hacía un pequeño comentario diciendo que cada pueblo busca su futuro
lo que tiene,
y su destino.
Claro.
Y
eres,
Estados Unidos es
dueño
de su destino.
Eres merecedor de, lo que tienes, por supuesto. Todos
y
vamos
eso se ve en cada uno
cosechando.
De los países. Y si no, revisa el mapa sudamericano y también sucede lo mismo. Y ahora el norteamericano también. Entonces, ¿dónde está lo raro?
Sí, yo me sigo sorprendiendo. A veces yo publicaba algo en el Facebook. Por favor, hablen a la mente, no sean malditos, lean mucho, dejen que la mente vuele un poco, porque como que nos estamos limitando, ¿me explico? No se trata solo de escuchar. Hay que aprender a leer, hay que aprender a investigar, hay que aprender
Esa
a hacer.
Esa era mi conclusión el día de ayer. Nosotros estamos a las puertas de un proceso eleccionario. Entonces, si queremos destinos mejores, si no queremos sorprendernos y no queremos escandalizarnos como
yo,
ahora
ahorita
está sucediendo a Doña Pris con la elección en Estados Unidos, entonces hagamos lo correcto, elijamos a la persona que debes elegir para que no tengas este tipo de reacciones después, pues. ¿No te parece?
Sí, lo que pasa es que es sorprendente. Yo insisto, este es el momento, como tú dices, de rever hasta las actitudes propias.
Por supuesto.
Empieza a darte cuenta que no es cuestión solo de oír lo que te decía. O sea, hay que meterse un poco más. Hay que mirar más allá de lo que te permiten mirar. Porque si vos te me paras al frente y yo solo te puedo ver a vos, no voy a tener una idea de qué hacer. Uno tiene que aprender a moverse a la derecha y a la izquierda para poder seguir mirando. Y yo creo que hoy por hoy es importante que veamos, como dirían los Thundercats, más allá de lo evidente, por favor, me acordé de la...
No, mira, yo ayer escuché un comentario en alguna radio, en algún medio, y me pareció muy muy válido, ya aplicando, digamos, esta conclusión, esta reflexión hacia nuestro territorio, hacia Ecuador, que está asimismo en un proceso eleccionario. Decía que Trump gana porque él no habló, o su campaña no la orientó en contra de Hillary Clinton ni del gobierno de los Estados Unidos. Él habló hacia el pueblo, qué es lo que va a hacer, qué es lo que haría, y fue extremista en algunas cosas, pero eso es su manera de pensar. Segurísimo que muchas de las barbaridades que dijo no va a poder realizarlas, porque no es así cuestión de que levanto la mano, digo y hago.
No es su negocio, no es su empresa que tiene allá. Oye.
Así es. Entonces... Pero él sí dio respuestas a las expectativas que la gente tenía, que los norteamericanos tenían de su nuevo gobernante. Hillary Clinton se dedicó a hablar de Donald Trump. Entonces, y aquí capaz que sucede lo mismo, es decir, los candidatos están
ocupados en hacer oposición y en decir un montón de cosas, pero no están dando respuestas a las expectativas y a los problemas que el Ecuador necesita
que se
solucionen. ¿Me
sabes
entiendes?
Que me preocupa? Primero voy a pedir disculpas porque estamos hablando de algo que vos y yo normalmente no hacemos, uh-huh. que es del punto político en este asunto. Pero a mí me preocupa esa manera ciega que tenemos y sorda de no escuchar ciertas partes. Uh-huh. Yo cuando pienso en Trump, pienso justamente, la palabra no es homofóbico, uh-huh. pero es latinoamericanofóbico. O sea, tiene un...
Sí, sí, o sea...
Tiene una falta de respeto por lo que es en esencia su país. Porque los Estados Unidos está hecho de migrantes. Uh-huh. Y la mayor parte de sus migrantes van desde México hasta la Patagonia. Uh-huh. Así es, así de simple. Uh-huh. Y como vos dices, oyeron una parte del asunto y se los olvidó escuchar la parte en la que en realidad nos afecta a los latinoamericanos. Uh-huh. Él no nos quiere.
No sé, yo simplemente abro un paréntesis de expectativa para mirar qué es lo que sucede con él, con su gobierno y con el mundo por la injerencia que tiene y la importancia de Estados Unidos en el contexto mundial. Pero bueno, ese no es nuestro problema. No,
por favor, sigamos con...
Mucho más agradable es hablar del mariscal
de Sucre.
Pero ahora mismo tenemos que hacer una pequeña pausa, doña Pris. Son las 10 de la mañana, le cuento. Antes de irnos a la pausa, un recordatorio a nuestra audiencia, aquella audiencia femenina, que especialmente si está ya en una edad que ha pasado los 40... Bueno, es bueno que tomemos previsión, ¿no? Previsión tomando en cuenta que el cáncer de mama es un cáncer que afecta a muchas mujeres en el mundo. Cada 30 segundos en algún lugar del planeta se diagnostica un cáncer de seno y eso es bastante. Pero la buena noticia es que es un cáncer muy fácilmente detectable. Y para esto la herramienta, aquella que recomienda la OMS, aquella que recomiendan los ministerios de salud, es la mamografía en términos generales. Pero si hablamos de tecnología, de primera tecnología en el mundo, EcoAmerican la tiene. Proviene desde Alemania, es marca Siemens y garantiza un rendimiento en la efectividad de las detecciones, pues que supera el 30-35% a lo que son los exámenes de mamografía convencional. Por eso le recomendamos, porque EcoAmerican piensa siempre en usted y le ofrece lo mejor. Más allá del excelente servicio, de las excelentes instalaciones, pues está la tecnología y la efectividad del examen. Mamografía digital con tomosíntesis 3D. Aproveche el descuento que por campaña motivadora está implementando EcoAmerican hasta el 31 de diciembre. Hay un beneficio adicional y es que si usted se hace la mamografía digital con tomosíntesis 3D y notifica que se enteró por nuestro programa, entonces tiene una tarjeta que le concede el 10% de descuento en todo lo que es exámenes de laboratorio clínico, así como de imagen diagnóstica en EcoAmerican, que le beneficia a usted y a su familia por un año. Vamos a la pausa. Al volver, seguiremos un poco con Sucre y también matizaremos esto con la música y la presencia de un gran artista, que ya lo anunciamos, Víctor Armijos y su guitarra.
¿Quiere charlar de cosas serias con una sonrisa en los labios y acompañados de buena música? Entonces, siga con nosotros.
En Manabí, Radio Católica Nacional te acompaña en los 88.9 FM.
Católica Satelital.
Inicio del espacio publicitario.
En la cooperativa 29 de octubre creemos en ti. Por eso te brindamos la más amplia gama de créditos para todas tus necesidades. Crédito para microempresarios, crédito para vivienda, crédito para educación, viaje, salud, compra de vehículo, con la confianza y solidez que solo la 29 te ofrece.
Cooperativa 29 de octubre.
La 29 en todo el país. Ahora las cuotas de tus créditos también las puedes pagar en Servipagos.
El sistema Quitocables transformará la movilidad de los quiteños que viven en los barrios altos de la ciudad. La Alcaldía de Quito firmó con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y la Escuela Politécnica Nacional el convenio de construcción y fiscalización. El transporte por cables es una exitosa solución probada como en Medellín, ciudad pionera en este medio de movilización. El alcalde de Medellín, testigo de la firma del contrato, destacó la importancia de este sistema.
El primer quitocable que vas a hacer, Mauricio, de ahí para adelante no van a parar.
Un transporte moderno, digno, seguro, inclusivo, ecológico, que irá desde la Ofelia a la Roldós y será parte del sistema integrado de transporte que se construye en beneficio de los quiteños.
Soy maestra y mi profesión es muy importante para la sociedad.
Tengo un proyecto innovador para que mis alumnos aprendan más rápido.
Sigo mi vocación de enseñar desde hace 9 años.
Presenta tu proyecto educativo y participa en el 9º Concurso Nacional y 4º Latinoamericano de Excelencia Educativa. Fundación FIDAL. Para más información visita la página www.fidal-medioamlas.org o llama al 022-444428.
Mejorar el futuro depende de ti.
Nuevamente. Se junta la tricolor y los 16 millones de ecuatorianos hacemos fuerza por conseguir una nueva victoria. ¡Ecuador! Y ahora vamos por más puntos para encaminarnos hacia Rusia 2018. Este jueves 10 de noviembre, Uruguay recibe a Ecuador desde las 17:30 y usted lo vive por Radio Católica Nacional junto al equipo de Tablero Deportivo.
Fin del espacio publicitario.
2558-915.
2558-916.
Colores para la vida. Un programa para escucharlo en familia.
Prepárese, que hay un puesto para usted en nuestra mesa, porque tenemos visita.
Muy bien, hemos pasado ya la línea media en términos de tiempo aquí en nuestro programa. Y antes de dar la bienvenida a nuestros invitados, yo le quiero recordar que la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre está primeramente presente en todas las provincias del país. Hay agencias en todas las capitales ecuatorianas, hay agencias en otras tantas ciudades que sin ser capitales cuentan con el servicio de la cooperativa. Y también, hay una cantidad de productos y de servicios que los han venido cultivando, los han venido desarrollando, afianzando durante estos casi 50 años. Ya faltan pocos meses, casi un año para que cumpla los 50 años, la 29. Pero digo, ha sido un tiempo en el que ha crecido en confianza, ha crecido en credibilidad, en seriedad, y es lo que ahora justamente los cientos de miles de socios y clientes le reconocen, y por eso operan y por eso forman parte de ella. Si usted todavía no es miembro de la 29, yo le invito a que vaya a cualquiera de las agencias que estamos mencionando, o también puede informarse previamente en www.29deoctubre.fin.es. Hay una línea gratuita, la de su call center, que es 1-800-29-29-29. Todas vías hábiles y expeditas para obtener la información y para canalizar sus intereses. Eso es lo que le ofrece la 29, que está en todo el país. Muy bien, habíamos anunciado la presencia de un artista, de un gran artista, considerado una de las guitarras más importantes de nuestro medio. Hablamos de Víctor Armijos. Y no sabíamos que cuando Dios los cría, ellos se juntan en términos artísticos. Y nos trae la compañía de César del Carmen, ya un familiar para este programa. Ya César ha estado en más de una ocasión, más de dos ocasiones, más de tres ocasiones. Y es muy grato darles la bienvenida. Primeramente a Víctor, un gusto que estés por acá, un gusto volver a verte. Justamente estábamos evocando quizás una de las últimas ocasiones que estuvimos en algún programa hace algunos años, y nos da gusto ver que la guitarra, tu actividad está en viento en popa, incluido el evento del que también estaremos hablando el día de hoy.
Muchas gracias, Renato, para mí es una satisfacción estar contigo, estar con César, estar con
Priscila.
Con Priscila también.
Me encanta cuando solo me hacen así. Deben ver las caras que ponen, oye, qué susto.
Sí, perdón por no preguntar primero.
No, tranquilo.
En todo caso, Es una satisfacción muy bonita aquí en esta mañana compartir con todos los amigos que nos están escuchando y a la vez hacerles una cordial invitación para el próximo viernes 18 de noviembre para este 11º Festival del Requinto que va a ser en la Casa de la Música.
Ya.
Entonces, pues queremos que nos acompañen todos y creo que va a ser una noche muy inolvidable porque vamos a compartir el requinto con... El requinto que viene siendo un instrumento melódico con la guitarra de concierto que la maneja César del Carmen. Entonces,
es decir, va a haber requinto y guitarra en aquella noche.
Como instrumentos concertistas, solistas, sí.
Ya.
Entonces vamos a contar con eso y... Bueno, ya que estamos hablando de los personajes, viene un amigo de Colombia, igual es un concertista, estudiante del conservatorio y de la universidad de allá, y él es Diego Barrera, tiene un trío también, toca excelentemente bien el requinto, todas las veces que ha estado acá el público ha quedado muy satisfecho escuchándolo tocar a él con la manera que él interpreta el requinto a pesar de sus 20 y pocos años de edad.
¿Ah, sí?
Sí. Increíble. Tiene una gran maestría en la ejecución del requinto y además... Veo que en Pasto admiran mucho a Homero y Grobo. Creo que pues conocen muy de cerca toda la maestría de este gran artista que fue Homero y Grobo. Tenemos a César del Carmen también en la guitarra. Tenemos de Guayaquil que viene una dama, una chica, se llama Carito Gómez.
Es raro ver a una mujer requintista, ¿no?
Es el primer festival en estos 11 festivales, la primera vez que vamos a tener ahí la presencia de una dama, de una muchacha.
Ya.
Entonces, eso nos llena de satisfacción porque ella accedió a venir acá porque, bueno, hay una cosa curiosa que pasa generalmente en los festivales. Creen que es una competición y no es así. Por esa razón,
en arte no se puede competir, yo creo, ¿no?
Bueno, esa es la meta, la meta final, pero o sea como que todos los requintistas le miran de esa manera. Bueno, y hay al menos otros que piensan así, por eso no quieren participar. Tal es el caso de algunos que no quiero mencionar para que no se sientan mal, pero así le han visto al festival. Claro que de pronto en Colombia sí tienen esa costumbre.
Ya, de ser bueno,
competencia. Hoy es una serenata de tríos, un concurso de tríos, entonces como por decir, participan 4 o 5 tríos y dicen, bueno, fulano, tal trío es el ganador, es el que se lleva los aplausos, etcétera.
Yo creo que en arte no puede haber una competencia, porque puede haber un artista que quizás tenga menos destreza, quizás tenga menos experiencia que otro, pero quién sabe, llega al corazón más que uno de larga experiencia y de mucha fama, ¿no?
Sí, bueno, en cierta forma yo le hasta cierto punto justificaba, porque eso es como que le obliga al participante o al requintista participante a que se prepare
a
más.
Superarse.
A superarse.
No, en ese sentido sí, es decir, una interna competencia puede haber, es decir, si voy a estar con Víctor Armijos tengo que esmerarme porque se va a notar la diferencia entre él y yo, y eso implique que él se supere, sí, pero... Que formalmente se diga que siempre gana Víctor, no, pues.
Claro, no. Debería haber un ganador.
Claro, no, sí. O sea, en este sentido lo hemos hecho a estos festivales. Y hay la característica también de que se deja, por decir, un cierto rango abierto de interpretación. O sea, no es que solamente van a hacer música ecuatoriana, o solo boleros, o solo valses, no. No, que lo hacemos para que cada uno interprete lo mejor que pueda dar.
Ya.
Han venido amigos que vienen de Puerto Rico, de México, en el estado de Colombia también. Entonces ellos pues se sienten muy contentos al darles esa libertad.
Claro, porque pueden traer su música, la de su preferencia, ¿no?
Sí.
Bueno, demos la bienvenida a César del Carmen, que también está acá. Ambos están muy bien armados con sus respectivos instrumentos, lo que es presagio pues de muy buenas cosas. ¿Qué tal, César? ¿Cómo te va?
Muy buenos días. Nuevamente gracias por decir las veces que he estado por aquí, pero dicen que hay que llegar temprano que ser invitado, entonces aquí estamos. Bueno, y también quiero agradecerle a Víctor que me ha tomado en cuenta para estos festivales, y es grato ver que es bien cierto que el requinto tiene un desarrollo cultural y es más difundido popularmente. La guitarra clásica va ya tomando su sitio. Todavía toca todavía trabajar, pero estos espacios que permiten el unirse tanto al requintista como a un guitarrista clásico, pues globaliza y masifica el arte, ¿no?
Claro, además te digo, yo algún momento contigo conversando acá, Escuchábamos de tu propia boca decir que si bien uno puede tener formación académica orientada hacia lo que es la guitarra clásica, nunca está de más, si se da la oportunidad de acompañar una voz o de acompañar a otra guitarra, hacer la música popular también, porque eso está muy arraigado en el corazón de la gente. Y no hay ningún impedimento que te diga no debes de hacer esto, ¿no? Excepto que hubiera pues impedimentos mentales, ¿no? Porque hay gente que dice no, yo no me mezclo, yo soy clásico y no me mezclo con lo sí. popular, y sí. pero eso ya es un prejuicio, una creencia, ¿no?
Es bueno, por mi experiencia, mira, yo he hecho música folclórica, he hecho jazz, he hecho músico de índole más flamenco, música clásica, barroca, renacentista, bueno, de todo lo que se puede hacer en la guitarra, que es a la larga, si tú acompañas y pones tu toque atrás a ese acompañamiento, no vas a dejar de ser tú.
Exacto.
Y no va a dejar de ser la guitarra, ¿no? La guitarra es un instrumento por sí complejísimo, tanto para el acompañamiento como para el punteo, como y mucho más para la simbiosis, que es la guitarra clásica.
Exactamente, ¿no? Víctor, un poco en esa misma onda, ¿tú en tu formación empezaste con la guitarra clásica o fuiste al requinto de una?
No, igual me pasó, bueno, un caso curioso. Yo estudié en Loja, soy de Loja, y allá pues teníamos la formación estrictamente académica, estudiar lo clásico, nada de lo popular. Lo popular es como que olía a cierta cosa media repugnante.
Decir, de otra categoría, ¿no?
Sí, exactamente. Pero ya, pues ya estudió, mejor dicho, por las experiencias, por lo que a uno le toca pasar, pues mire que eso no tiene que ser así, porque incluso dentro de los cantos populares, como decía Robert Schumann, oír los cantos populares, porque ahí encontrarás una gran mina inagotable de experiencias, de riqueza armónica y etcétera, ¿no?
Exacto.
Entonces, pues la guitarra clásica no me dio por sí muchas satisfacciones, a excepción de la, me refiero a la parte económica, a excepción de la personal, que nunca la he dejado de estudiar.
Ya.
No tal vez con la misma intensidad que estudié el requinto, pero siempre me ha gustado. Incluso escuchar a todos los guitarristas clásicos para mí es un deleite. Entonces, la guitarra clásica me ha aportado de técnica, me ha aportado de conocimientos, me ha aportado, qué sé yo, a valorar en sí mismo lo que es el estudio de la guitarra clásica y sobre todo el sonido. Sí, el sonido que, pues, todo guitarrista yo creo que tiene en sí ese anhelo de buscar un buen instrumento. Como vemos, César tiene una buena guitarra y muchos otros concertistas también dicen, bueno, yo tengo una española, tengo una alemana, estadounidense, lo que sea, pero bueno, siempre buscan como requisito principal tener un buen instrumento.
Exactamente, ¿no? Y ya que entras en ese tema, ¿cuántas guitarras tienes? Hablando,
bueno,
entre requintos y guitarras.
Tengo solo dos. Pero requintos tengo unos cuatro. Yo creo que ya es hora de irme deshaciendo por ahí.
Que por cierto, en Ecuador ha habido, digamos, luthiers muy, muy reconocidos internacionalmente, ¿no? En cuanto a requintos de guitarras.
Claro que sí, sí, claro que sí. Bueno, tenemos algunos y sobre todo la parte principal de ellos es que hacen los instrumentos a mano, la mayor parte a mano.
Exacto.
Claro, utilizan las máquinas, pero como que más es el trabajo manual y eso es lo importante.
Interesantísimo, pues está como muy hablado, doña Pris, ¿no?
Sí, yo.
Acérquese un poquito.
ya no te quiero oír, yo quiero oírles. Lo que pasa es que me encanta, estaba viendo las guitarras, la guitarra y el requinto mientras están y como que la mente vuela y los sonidos brotan solitos. Y eso que yo soy sorda musical, no te olvides.
Eso quedó establecido.
Eso quedó bien claro y después de la conversación del otro día más todavía.
Bueno, ya están listos. De hecho, estaban en pleno ensayo cuando les invitamos acá a la cabina. Así que no sabemos si terminaron el ensayo, pero podemos hacer como que este fuera un ensayo en vivo.
En vivo,
así
creo
es que
vamos a hacer.
No hay ningún problema, si es que por allí alguna cosa no estaba definida, que aflore pues la improvisación, que también es un recurso importante para el buen músico. ¿Y qué es lo que nos darían inicialmente?
Bueno, lo que tú comentas tiene su razón en que, en vista de que yo lo he visto a César tocar, digo, qué miedo tocar junto a él. Pero, pues igual, no ha habido la oportunidad ni extra micrófono, ni extra presentación, hacer algo juntos. Así es que...
Es decir, es la primera vez que están juntos.
Esta es la primera vez que vamos a ensayar y vamos a tocar.
Bueno, eso les dará a nuestro público pues la medida y la vara para que puedan catalogar a nuestros artistas, ¿no? Aquellos que ahora mismo van a escuchar, se trata de Víctor Armijos y César del Carmen. Y ya suenan. Maravilla. Si así es cuando no ensayan, ¿cómo será cuando lo hacen? ¿Ah?
Sí, y eso realmente. Que yo les veía a los dos así, todos timiditos, ¿viste? Me hace falta ese brum.
No, muy, muy bonito. Oye, sí,
yo
perdón.
Estaba tarareando, digo. ¿Ah, sí? Así es. Cuando vienes, no me vuelvo sorda musical.
No, fantástico. En este caso, ¿cómo se llama la pieza esta?
Este es el Pilawin.
El Pilawin, ya.
El Pilawin, de don Gerardo. Gerardo, sí, ¿no?
Ya. Uh-huh. En el repertorio que va a haber en el festival, Víctor, como tal, ¿vas a hacer música solamente nacional o también internacional?
También internacional.
También internacional.
Sí.
Ya.
Porque, bueno, yo considero que la música ecuatoriana hay que quererla, amarla, cultivarla y también, pues, uno como requintista, como guitarrista, se puede tocar otros ritmos. Uh-huh. Sí, podemos hacer. Esa es la ventaja del ecuatoriano.
Se adapta y es muy versátil en ese sentido, ¿no?
Miméticos es la palabra, ¿no?
Podemos hacer música colombiana, peruana, argentina y...
Versátiles.
¿Sí? Versátiles.
Es decir, que puedes hacer de diferentes cosas. Sí, en ese sentido, y eso se manifiesta en todos los ámbitos, ¿no? No solamente en el arte. En todos los ámbitos. Tú ves los migrantes que van... A Estados Unidos, a Europa, resulta que saben de carpintería, de plomería, saben de electricidad, de albañilería, y son notables en muchos de esos aspectos.
Claro.
Y es precisamente por esa apertura a resolver los problemas, a no quedarse con el obstáculo allí, sino que resolverlo. Entonces, si por ahí un día te toca tocar, pues eres especialista en música nacional, pero si por ahí te toca hacer boleros, pues ¿por qué no hacerlo? Con un poco de esfuerzo se lo consigue, ¿no? Sí. Aparte que te digo, la guitarra, tradicionalmente y en nuestro continente, bueno, hablando de Hispanoamérica como tal, porque en España también se incluye la tradición, digo, es un instrumento que se ha adecuado muy bien al formato de trío, por ejemplo, con el bolero, con el vals, con la música tradicional de algunos de nuestros países, ¿no? Y eso, por ejemplo, implica que en el caso tuyo, Víctor, hayas transitado por, digamos, como trayectoria artística, conformando algunos tríos también, ¿no?
Algunas agrupaciones, sí. Ajá. Sí, sí, he tenido esa suerte. Y pues yo creo que como tú manifiestas, me he desenvolvido en los tríos generalmente. Y he aprendido a amar también la música de tríos, porque cuando se trabaja bien, se puede escuchar tres voces.
Claro.
Tener ahí un respaldo armónico de una guitarra, dos guitarras, el requinto también, donde se puede hacer lo que uno desea.
Ciertamente, ¿no? Tú, César, mencionaste que has hecho música folclórica y todo, pero un trío así de boleros, un trío criollo, ¿has conformado alguna vez?
Sí, 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 claro, ¿sí? Con las experiencias populares siempre es casi todo se puede hacer.
Ya.
Y lo bueno de esas experiencias es que llegas a tocar casi todos los instrumentos, pues.
Sí.
Toco también percusión.
Ya.
El cuatro, el charango, quenas, zampoñas, o sea, todas esas cosas. Y eso me ha servido como enriquecimiento y conocimiento general de los instrumentos. Y también, aparte de la batería, el bajo, todas esas cosas, ¿no? Pero en sí he llegado a la especialización de la guitarra, que es lo que más me enamoró, y creo que cautivo con la guitarra. Otros instrumentos, bueno, están bien ahí, ajá, como conocimiento general, pero es la guitarra la que me conmueve, y mediante esta yo conmuevo a otra gente también, y me permite vivir sobre eso también.
Claro, yo creo que, bueno, un músico normalmente elige un instrumento, ¿no? Si bien hay gente que es muy hábil para más de un instrumento, pero si te dedicas pues a fondo, generalmente es un instrumento la vía de expresión, ¿no? Tenemos a alguien del público, si te pones los audífonos, mi querido César, para poder escuchar a la persona que está en línea. Muy buenos días.
Buenos días, quiero saludar y abrazar a Víctor Armijos y desearle el mejor de los éxitos en este 11º Festival del Requinto, que se inició como homenaje a Homero Hidrov. Víctor, le deseo lo mejor, usted sabe que siempre cuenta con nuestro afecto, nuestro cariño y nuestro abrazo. Margarita Hidrovo le saluda, lo mismo a César del Carmen, un abrazo, gracias.
Qué bueno, muchísimas gracias. Margarita, entiendo que pertenece a la familia de Homero, ¿no?
Pues Margarita Hidrovo es la última de las hijas.
Ay, qué bien.
De don Marco Tulio Hidrovo.
Ah, ya.
Y por supuesto la hermana menor de Homero, sí.
Ya.
Y pues un abrazo, Margarita, muchas gracias por sus palabras y esperamos que como siempre usted esté presente en primera fila ahí también con toda la familia para este homenaje, este 11º Festival del Requinto.
Sí, si nos comentas, Víctor, ¿cómo nace la iniciativa del festival? Porque entiendo que institucionalmente, digamos, es un homenaje a Homero Hidrovo desde el principio y siempre, ¿no?
Sí, bueno, hay varias cosas en este sentido. La primera es que en algunas ocasiones que he tenido la suerte de estar afuera del país, pues siempre me preguntaban qué pasó con Homero Hidrovo, qué es de él, dice, dónde está este muchacho que era un fenómeno.
Un fenómeno a nivel mundial, a nivel...
Sí, para la guitarra clásica.
Ciertamente, ¿no?
Y me comencé a investigar un poquito más. Y pues después supe que él había tocado para Andrés Segovia y para otros grandes...
De la guitarra.
Y tal es el caso que cuando a él lo habían invitado acá a Andrés Segovia que de un concierto aquí en Quito, él había puesto en ese tiempo un telegrama, dice, ¿para qué me invitan a mí si ahí tienen a Homero Hidrovo?
Increíble, ¿no?
Ajá. Entonces, igual en México, por ahí me preguntaban, dice, ¿qué fin tiene Homero Hidrovo, los cuatro brillantes? Dice, acá quedaron, la canción del año fue el, si no me equivoco, el Vals Mentiras,
¿ya?
Con los cuatro brillantes allá, entre otros temas que grabaron ahí. Entonces... Digo, bueno, ¿por qué no hacer un festival en homenaje a uno de los grandes como fue Homero Hidrovo? Porque fue un guitarrista clásico y requintista, arreglista también.
Así es. Ciertamente, ¿no? Y lo interesante que dejó huella en países como México, como Estados Unidos, países con gran tradición de la guitarra, de la música popular, pero Homero realmente fue un referente para todos ellos, ¿no? Inclusive los grandes tríos lo tenían pues como una persona excepcional, ¿no? En la guitarra, en el requinto.
Sí, por esa razón es que lleva el nombre.
Qué bueno, y qué bueno y qué justa la digamos, el tomar el nombre y la memoria de Homero Hidrovo como motivo de este onceavo festival. Eso significa que si fue año a año, ya son 11 años que está el festival.
11 años, sí, 11 años consecutivos. El primer festival fue muy, muy especial porque tuvimos la suerte de tenerlo ahí a Rosalino Quintero, que fue el arreglista, director musical de Julio Jaramillo.
Así es.
Muy conocido también por todos los lugares donde conocían a Julio Jaramillo, conocían a Rosalino Quintero. Entonces estuvo presente ahí, estuvo Guillermo Rodríguez también, entre otros requintistas también que estuvieron presentes.
Uh-huh. ¿Tú conociste, estuviste con Homero alguna vez en el camino de la música?
Pues lamentablemente no. Me hubiese gustado alguna vez verlo tocar, estar con él, alguna cosa, pero no, pues así fue cuando pues él ya era famoso, yo todavía estaba recién aprendiendo en Loja.
Claro. Claro, pese a que, fue joven, murió joven, digamos, ¿no? Relativamente.
Sí, entiendo que él murió con 39 años y unos meses más.
Imagínate.
Por ahí, sí, cerca de los 40 años.
Uh-huh. Jovencito, bueno, menos tú todavía que eres más joven, César.
Pero sigo viviendo, ¿no?
Sigo viviendo y sigo escuchando la música.
Sí, sí, yo tengo, en esto de que he estado yo dando clases, un alumno me dice, ¿sabe qué, maestro? Le voy a traer un disco de acetato.
Ya.
Que yo tengo. Es de un guitarrista, dice. No sé el nombre. Me viene trayendo. De ahí ha sido de Homero Hidrobo, un disco que había grabado para las para la Politécnica, algo así.
Ya. Está, ¿no?
Ajá. Entonces ahí está tocando obras de música popular en un lado, el lado A.
Ajá.
El lado B está música barroca, ¿no?
Ya.
De baja, obras de así. Me sorprendió porque yo no había escuchado honestamente a Homero Hidrobo. Entonces ese disco me acercó más a Homero Hidrobo.
Claro.
Y de vez en cuando quiero escuchar o estoy preparando algún recital, siempre es bueno ir a la gente que de alguna forma llegó a tocar mejor estas obras, ¿no? Y
claro.
Uno recurre no solamente a Homero Hidrobo, sino a Andrés Segovia, bueno, a otros, a un sinnúmero de guitarristas. Pero aquí en nuestro medio le teníamos a Homero Hidrobo como uno de los gestores en difundir la música barroca más que todo, ¿no? Y la música popular.
Ciertamente, ¿no? Porque como queda claro en algunos pasajes de esta conversación, un músico, un guitarrista no puede prescindir del paso por lo clásico si es que la guitarra es tu instrumento, ¿no? Es decir, es la formación completa y yo creo que en cualquier ámbito del ejercicio del arte, es decir, un literato no puede escribir o considerarse escritor si no ha pasado por la lectura de los clásicos, y eso en todos los ámbitos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si es que nos regalan otra cancioncita, ¿eh?
Bueno, vamos a hacer un pasillito.
Ya.
Invernal.
A ver si nos adelantan. ¿Quién puntea, quién acompaña? A ver.
Ahí nos vamos a ver.
Vamos a ver qué sale.
¿Lo tuyo es una guitarra o un requinto?
Este es una guitarra.
Esa es una guitarra, ¿no? Ya digo por qué. Siempre el sonido es un poquito diferente cuando...
Canta.
Muy bien. Échele. ¡Qué barbaridad! ¡Qué interesante!
¿Podemos dejar de hablar y seguirles oyendo, por favor?
Podemos quedarnos callados toda la,
sí, por
toda
favor,
la mañana.
Todo lo que queda, por favor. Ustedes pueden hacer lo que quieran.
Lo interesante es que están sin ensayar, ¿ah? ¿Eh? ¿Ah?
Sí,
están sin ensayar y hubieran visto, se turnaban la parte melódica, un momento lo hacía César, otro momento lo hacía Víctor. Bueno, esa es maestro, la destreza y la maestría con el instrumento. Estamos con Víctor Armijos, César del Carmen, dos guitarras importantísimas de nuestro medio. Vamos a hacer una pequeña pausa en nuestro programa y al volver estaremos recordándole los datos del festival, el 11º Festival del Requinto, que se realizará esta próxima semana aquí en la Casa de la Música, pero los detalles los vamos a abordar con nuestros invitados. Al volver.
Usted tiene un lugar especial en Colores para la Vida. Participe en nuestro programa.
Tu llamada es importante para nosotros. 2558-915.
2558-916.
No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Católica Satelital.
Inicio del espacio publicitario.
Santa Madre, Nuestra Señora de la Elevación, tú que nos amas, tú que eres la más bella de las madres, te pido que me ayudes en mi caminar.
La diócesis de Ambato y la parroquia Santa Rosa te invitan a celebrar los 321 años de la aparición de Nuestra Señora de la Elevación. Viernes 18 de noviembre, 19 horas, vísperas. Sábado 19 de noviembre, 7 horas, concentración en la catedral e inicio de la peregrinación diocesana por las calles Bolívar, Mera, 13 de abril, Avenida Atahualpa y Vía Guaranda. 11 horas, misa campal y clausura del Año de la Misericordia. 12 horas 30, décimo festival folclórico. Ven a evangelizar con María, la familia. Te esperamos.
Cooperativa 29 de octubre, creemos en ti. Por eso te brindamos la más amplia gama de créditos para todas tus necesidades. Crédito para microempresarios, crédito para vivienda, crédito para educación, viaje, salud, compra de vehículo, con la confianza y solidez que solo la 29 te ofrece.
Cooperativa 29 de octubre.
La 29 en todo el país. Ahora las cuotas de tus créditos también las puedes pagar en Servipagos.
Hola Carlitos, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Todo muy bien, hoy amanecí con buena fibra.
¿Querrás decir buena vibra?
No, buena fibra. Fibra óptica de Saitel.
Así es, ahora Saitel te ofrece internet de alta velocidad por fibra óptica e inalámbrica con la mejor tecnología. Consulta nuestros planes residenciales, negocio y corporativos que aumentaron su velocidad. Sí, mayor velocidad por el mismo precio. Saitel los espera en Quito Norte, sector Carapungo, Cariguairazo, OE 12232 y Galo Plaza Lazo. Y en Quito Sur, Avenida Mariscal Sucre y Germán Moliner Esquina, entrada a la Biloxi. O comunícate al 1-700-SAITEL.
1-700-SAITEL.
También estamos en Ibarra, Cayambe, El Quinche, Chone, Joya de los Hachas, Tucán y seguimos creciendo. Ahora Saitel también ofrece sus servicios en Esmeralda, La Tacunga y El Coca. Para mayor información acerca de nuestra cobertura y promociones, visita nuestro sitio web www.saitel.es. Saitel es Internet Wireless para el Ecuador.
Fin del espacio publicitario.
En Colores para la Vida, apreciamos mucho su amistad. Colores para la Vida.
CN Satelital.
satelital.
Muy bien, estamos de vuelta. Ya son las 10:42 minutos. Queremos agradecer sus llamados a don Miguel Riofrío, que llama a felicitar a nuestros invitados, a nuestros artistas, a doña Pris, por hacer estos programas. Que mira que estos jueves últimos se han convertido como en una dualidad, ¿no? Entre nuestros invitados temáticos y nuestros...
Los reales. No temáticos por... No por temáticos.
Sino por ser motivo del tema y la
para
tertulia.
Me gustó mucho, ¿no? Ese giro de traer algo de la historia, de las tradiciones, con esta mezclita musical.
Y es que son momentos muy gratos con nuestros artistas. Por cierto, repitamos un poco la información del festival, mi querido Víctor, porque de hecho hay mucha gente que aprecia el arte, que aprecia al artista ecuatoriano, y que oportunidades como esta del que nos brindará pues el 11º Festival del Requinto, hay pocas, ¿no? Entonces vale la pena repetir la información, pero antes de hacerlo, demos paso a una llamada telefónica. Alguien está en la línea y con muchísimo gusto le decimos muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo le va?
Soy una últimamente asidua oyente de ustedes. Tienen unos programas maravillosos y los mejores artistas, bueno, de maravilla.
¿Y por qué últimamente nomás?
Porque no conocía su dial y desde que estoy pegada ahí... Como 3 semanas estuve escuchando un programa de música nacional especialísima realmente, con la buena música ecuatoriana, la clásica, que me parece una maravilla. Felicitaciones a ustedes.
Qué bueno, muchísimas gracias.
Y los grandiosos que están con ustedes en este momento.
¿Desde dónde nos llama usted?
De Quito.
De Quito.
Y soy una artista también.
¿Ah, sí?
Frustrada porque no toco ningún instrumento.
Pero bueno, eso no le quita su arte, de pronto puede cantar.
No, yo canto, ¿ya? Entonces, de verdad les digo con todo mi corazón, el único defecto que tienen es que no contestan el teléfono. Así es que por eso póngase un cero en conducta.
A ver,
nada más.
No, ya le vamos a poner el cero a Dani y a las...
Sí, por favor. Acabamos
de notarle al Dani, este rato es de que voy a estar...
Por favor, por favor.
¿Ah, sí?
Felicitaciones a César del Carmen y a...
Víctor Armijos,
con todo mi corazón.
Muchísimas gracias.
La música ecuatoriana de la mejor.
Qué bueno.
Y por supuesto, toda la que ellos interpretan.
Qué bueno, le agradecemos muchísimo. ¿Cómo es su nombre?
Le puedo decir nombre
Al menos
completo.
El de pila.
Mi nombre es Lucy Casar.
Lucy Casar. Muy bien, Lucy, le agradecemos muchísimo. Nos encanta que así haya descubierto Radio Católica nuestra
con
programación. Muchísimas gracias y bueno, de aquí ya sígase, digamos,
ya
continúe.
Ya no tengo el dial en otro lado, ahí está puesto.
¿Ah, sí?
Ahí
qué
no
bueno.
Se mueve.
Qué bueno, qué bueno. Y nosotros le agradecemos mucho también por esa deferencia. A ver, ahora sí, Víctor, recordarle, mira, que Lucy también podría ser de seguro una de las personas interesadas en acudir al 11º Festival del Requinto. Esto el viernes 18 de mañana en 8, ¿no?
Sí, efectivamente. Estamos ya prácticamente una semanita.
Exactamente, ¿no?
Sí, ya estamos prácticamente una semanita. Así es que les recuerdo el próximo viernes 18 de noviembre, a partir de las 20 horas aquí en la Casa de la Música, en la sala de conciertos de la Casa de la Música. Los esperamos ahí. Es un lugar muy cómodo para que el público se sienta satisfecho. Tienen donde dejar los vehículos.
Así es.
Sí, es un lindo sitio.
Un evento muy hermoso.
Está muy bien hecho, sí.
Ciertamente, ¿no? Ah. Bueno, yo tengo aquí a mi vista
el
afiche, exactamente, con el elenco artístico que estará presente en aquella noche especialísima. Estará Mario A. Gutiérrez. ¿Sí?
Mario Andrés Gutiérrez.
Mario Andrés Gutiérrez. ¿Él viene de Colombia, decías? Ah, no, Ecuador.
No, es ecuatoriano.
Él es nacido en Santa Elena.
¿Ah,
en
sí?
La provincia de Santa Elena.
Ah, era el muchacho que decías.
Sí.
¿Ya?
Él es otro joven, sí, es otro joven requintista también excelente, muy bueno.
Ya. Bueno, estará Víctor Armijos. Tú eres uno de los gestores del festival, ¿no?
Sí.
¿O eres el impulsador principal?
Bueno... Sí, efectivamente.
Ya.
Sí, he tenido esa suerte de de poder organizar y coordinar este festival ya por 11 años consecutivos.
Ya.
Y había una cosa importante también que podíamos mencionar, que lo que pude conocer más a fondo de Homero Hidrogo, pues es a través de Margarita, a través de sus hermanos, de su familia.
Uh-huh. ¿Sí? Eso es importante resaltar, ajá, ¿no? Porque, de hecho, pues es una familia que no solamente estuvo presente mientras Homero estaba en vida y con toda la presencia artística, sino que también dejó huella. Tenemos pues hijos músicos como Cristian, ¿no?
Claro que sí.
Que sigue su huella, ajá, si bien con otro instrumento, pero uno de los importantes músicos nacionales también, ¿no?
Sí, claro que sí, un excelente saxofonista.
Ajá, ciertamente, ¿no? Bueno, así es como se honra la memoria de un grande como fue Homero Hidrogo. Y por suerte la música tiene el privilegio, digamos, nosotros tenemos el privilegio pues de que queda registrada con la tecnología y se puede seguir disfrutando de Homero en lo que dejó grabado al menos, ¿no?
Pues yo creo que falta un poquito más aquí de nuestras autoridades porque, por ejemplo, en el caso de Paco de Lucía, él murió y enseguida estuvo hecho un monumento. Creo que lo hicieron ya en vida también un monumento a él en Algeciras, la tierra donde nació. Acá no tenemos todavía nada.
Ajá. Ciertamente,
eso,
¿no?
Eso es algo que tú y yo nos quejamos siempre. Yo
sí, hemos abordado esa temática y en el tema de arte en general hay un desbalance completo entre lo que se dedica pues a otro tipo de menesteres y de lo que se dedica a nivel ya de presupuesto, de atención, de infraestructura, de promoción de otras artes, ¿no? Como la música, el teatro, la literatura, en fin.
La danza.
La cultura en general.
Sí, sí.
Que,
claro, es muy amplia.
Que es muy amplia y finalmente es el alimento del alma de los pueblos, ¿no? Una identidad de un pueblo tiene mucho que ver con su cultura, con su preparación y con su arte. Y si descuidamos eso, pues vamos a ser de pronto muy desarrollados, pero como robots. Es decir,
como dicen los grandes pensadores, filósofos, los políticos creo que le tienen miedo a la cultura, porque saben el alcance que tienen del desarrollo del ser humano.
Sí, yo creo que es importante recalcar esto de... Debemos dejar de tener miedo a que nuestra gente aprenda a ser culta de otra manera. No es solo leer por leer. Y todo lo que tiene que ver con arte para ti, para mí, son cosas de todos los días que seguimos tratando de impulsar. Lo mismo que le das a cualquier deporte, a cualquier otra ciencia, se le debería dar al arte.
Es.
Yo sé que hoy estamos en ustedes con su festival. Sé que Damiano está haciendo otra cosa por otro lado. Hay un festival de teatro que empezó ya en Loja y yo creo que deberíamos...
Hay un festival de teatro infantil también que nos enviaron información. Ajá.
Sí, pero a ver, hay festivales y festivales, digo yo. Nosotros no tenemos el conocimiento apropiado porque se sabe que hay el festival, pero no se sabe nada más. Ni siquiera sabemos cómo llegas al festival. A mí me parece súper interesante lo que haces, que primero recalcar el hecho de que esto no es una competencia. Y al no ser una competencia, estamos tres veces más obligados a presentar lo mejor posible.
Claro.
Porque si no, resulta que compites por un puesto y cuando uno habla de un festival va cualquier cosa. Yo tengo ese dolor clavado en el alma en varias de las cosas que veo, que cuando no hay un premio, entre comillas, la gente lleva cualquier cosa. Y yo creo que es hora de ponerle eso. Ir a un festival quiere decir presentar lo mejor que tienes. Y la gente que escoge lo mejor. Yo estoy viendo los invitados que tienes. Estás dando lo mejor posible. O sea, no es que estás escatimando en nada para poner cualquier cosa. No,
además, te digo, un festival como el del Requinto, ya en su 11ª edición, seguramente ha ido, digo, Víctor, cultivando una identidad ya como festival, un nivel de calidad, un prestigio, que el público lo va reconociendo y seguramente eso también es una exigencia para que cada edición sea, ojalá, mejor que la anterior, ¿no?
Pues de eso se trata, efectivamente, porque en esta ocasión hemos hecho algo especial, estamos trabajando en ello. Como manifestábamos, Homero Hidrogo fue un gran arreglista, guitarrista, concertista. Entonces, al final vamos a demostrar las introducciones que él hizo.
¿Ya?
Y para ello pues invitamos a una cantante como es Daily Naranjo para que nos cante parte de las canciones donde Homero pues hizo unos arreglos muy bonitos.
¿Ya?
Entonces, como tenemos requintistas, como se dice, para hacer maravillas ahí.
Claro.
Yo creo que el público se va a quedar muy satisfecho.
¿Hay números en donde de pronto se junten algunos sí, de los...? Exactamente. Ya. Qué bonito va a estar eso, ¿ah?
Contar los secretos, deja que la gente llegue.
No, no, es que solamente el titular está contando
que
de ahí.
Que se maravise estando ahí.
Solamente le damos, como se dice, un poquito y el resto que lo...
La probana. Que lo viva. La probana, la probana. Esta es la probana. Es
exactamente.
Verdad.
Mira, nos va quedando poquito tiempo. Yo quisiera poder escuchar dos temas. Si eso iba a ser factible, ¿ah?
Claro que sí.
Entonces, escuchemos el primero porque luego el tiempo se nos va acabando, pues, y nos vamos a quedar con las ganas. Y bien que nos quedemos con ganas para poder ir al festival. Bueno, dos grandes, grandes guitarristas como son Víctor Armijos y César del Carmen.
Ya
nos
no sé
están
qué decir, yo les regalando. Veo, ya no sé qué decir.
Este es un vals argentino, ¿no?
No,
es mole.
¿Ah?
Peruano.
¿Peruano?
Peruano.
Un vals peruano.
Ya.
De don Adrián Flores.
Adrián Flores, bueno, allí está, miren ustedes, alma, corazón y vida, ¿no? Alma, correcto. Bueno, alma, corazón y vida es lo que le hemos puesto a este programa y le seguimos poniendo y lo seguiremos haciendo. El tiempo se nos va acabando, se nos va acabando. Yo quiero hacer primero el agradecimiento pues a cada uno de nuestros amigos oyentes, amigas que han estado pendientes. Que sigan pendientes, nos queda un temita más. Pero claro, queremos despedir para dejar la música como el cierre final de este espacio. Un gracias a doña Priscila, que ha estado con nosotros.
O sea, me encanta cuando me dices doña Priscila.
¿Sí?
Sí, sí, es la formalidad.
Es la formalidad,
claro,
es el respeto, por favor.
A los años.
A los años. A los años de edad, a eso te refieres, ¿no? Una persona de tu edad merece ese respeto y esa reverencia de alguna manera, ¿no? Un gracias sincero. Un gracias a nuestros gentiles auspiciantes, firmas importantes como la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre, que está en todo el país y que en créditos pues tiene exactamente el crédito que usted necesita. Un gracias al Laboratorio Clínico Ecoamerican, mencionando la oportunidad grande, importante, de hacer una prevención oportuna del cáncer de seno a través de la mamografía digital con tomosíntesis 3D, un examen con el cual el cáncer ya no se puede esconder. Ecoamerican está en Avenida América y Rumipamba, frente al Colegio San Gabriel. El teléfono 394-7880. Desde luego, un gracias especialísimo a Víctor Armijos, a César del Carmen, músicos que han acompañado esta segunda hora de programa, nos han regalado su música y nos han dejado pues la gran ilusión de poder disfrutar del festival, del onceavo festival del Requinto, del cual estaremos mencionando la próxima semana también, Víctor, haciendo un recordatorio al público. Allí estará Víctor, allí estará César, junto a otros importantes guitarristas, requintistas del Ecuador, de Colombia, y que seguro reunirá pues a un público grande en la Casa de la Música, viernes 18 de noviembre a las 8 de la noche. Un gracias también a Dani Peña.
Al que no contesta los teléfonos.
Al que no contesta los teléfonos. No, ya le queda la lección. Por favor, que no vuelva otra persona.
Por favor, a quejarse
a tener
de
una
eso.
Queja de ese tipo. ¿Con qué temita que cerraríamos, mis queridos invitados?
A ver, ahí bueno, vamos a hacer un San Juanito.
Un San Juanito.
Que es también es un arreglo, sobre un arreglo de uno de los grandes también guitarristas ecuatorianos.
Ajá.
Porque si ponemos en categoría sería el segundo para mí, que ha influido bastante en mi vida artística, en mi vida guitarrística, como es el maestro Terry Pazmiño.
Terry Pazmiño,
entonces,
así
es. Entonces, el arreglo de Mi Chagrita Caprichosa.
Mi
Chagrita Caprichosa.
Chacrita.
No.
Chagrita.
Chagrita. Como ya. Yo, Río Mambeñita, Chagrita.
Caprichosa. Bueno, les dejamos con la música de Víctor Armijos y César del Carmen. Les decimos muchísimas gracias y hasta el día de mañana.
Espacio publicitario.
En la cooperativa 29 de octubre creemos en ti. Por eso te brindamos la más amplia gama de créditos para todas tus necesidades. Crédito para microempresarios, crédito para vivienda, crédito para educación, viaje, salud, compra de vehículo, con la confianza y solidez que solo la 29 te ofrece.
Cooperativa 29 de octubre.
La 29 en todo el país. Ahora las cuotas de tus créditos también las puedes pagar en Servipagos.
Fin del espacio publicitario.
Se viene la mañana con muchas cosas buenas. Abrimos la ventana a un mundo de colores. Pensar en la familia renueva la confianza. Crecer con el ejemplo dibuja una esperanza. Si te fatiga la rutina, si reconoces nuestra voz de amistad, hacer tu vida un lienzo para este nuevo día, elegir el comienzo de tu nueva realidad. Colores para la vida, tu espacio familiar.